Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil ha detenido esta noche a un joven de 15 años, vecino de San Agustín del Guadalix, como presunto autor del disparo de perdigones en la cabeza recibido por otra menor de 14 años del municipio, que tuvo que ser intervenida en el hospital. La detención se produjo después de que, durante el día de ayer, la Guardia Civil tomara declaración a varios menores y los padres de la víctima acudieran a presentar la correspondiente denuncia por los hechos. La herida recibirá en las próximas horas el alta hospitalaria tras haberse acometido con éxito la extracción del proyectil insertado en el cuero cabelludo. La Guardia Civil abrió una investigación de oficio tras conocer los hechos acaecidos el lunes por la tarde-noche. Identificó a menores que podían haber intervenido en el suceso, ya tiene el arma y conoce el lugar de los hechos. Ahora tratan de esclarecer si el disparo se produjo de forma accidental o intencionada. El menor detenido pasará a lo largo del día a disposición judicial. La Comunidad de Madrid abre hoy con 7.280 nuevas plazas públicas disponibles el periodo de escolarización de alumnos para el curso 2016-2017 en todos los centros públicos y concertados de educación infantil, primaria, secundaria y educación especial de la región. El plazo de admisión permanecerá abierto hasta el próximo 15 de abril y el proceso mantiene los mismos criterios de baremación que en cursos anteriores, que según la Consejería de Educación buscan favorecer la libertad de elección de las familias. Rafael Van Grieken, consejero, acaba de pasar por los micrófonos de Onda Madrid.
65.000 plazas, 66.000 plazas que son las que se ponen en marcha, fundamentalmente de 0 a 3 años, perdón, de 3 años, o sea, sería la entrada justamente en la parte de educación infantil, en la segunda etapa de educación infantil. Y bueno, es una decisión importante, así que bueno, eso genera también pues algo de incertidumbre, días un poco tensos, pero en cualquier caso los datos lo que demuestran, por lo menos los históricos, y para ello me baso en el del año pasado, es que el 93 de cada 100 padres fueron capaces de obtener la plaza en el sitio que solicitaron en primer lugar, ¿no? Y eso yo creo que nos tiene que dar una tranquilidad razonable para gestionar eso de la mejor manera posible, ¿no?
Hervigio Corral, quien era subdirector de SAMUR Protección Civil cuando sucedió la tragedia del Madrid Arena, ha asegurado hoy en el juicio que se enteró de la celebración del evento por los medios de comunicación, ya que nadie se lo comunicó de manera oficial. Ha destacado que SAMUR situó dos unidades cercanas al pabellón de manera preventiva en la Puerta del Ángel, ya que sí que tuvieron conocimiento del evento de manera extraoficial. Eso permitió que los tiempos de respuesta fueran cortos cuando sucedieron los hechos, ha subrayado. Y esta mañana se les va a practicar la autopsia a los cuerpos de los tres jóvenes de entre 22 y 27 años fallecidos ayer al estrellarse una avioneta en la localidad de Perales de Tajuña. El accidente ocurrió sobre las 2 de la tarde en las afueras de la localidad, ya cerca del límite con Valdilecha, donde la avioneta que había despegado de Sabadell y se dirigía al aeródromo de Cuatro Vientos, se precipitó contra un árbol y ardió después de chocar contra un buitre en pleno vuelo. Óscar Díez, jefe de pilotos de European Flyers con base en Cuatro Vientos, ha explicado aquí en Onda Madrid cómo pudo producirse el accidente.
No sabemos dónde exactamente ha impactado. Romper un ala es difícil, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que puede haber parado el motor, porque si se queda en la hélice y tal, sí que te produce una parada de motor. La zona donde estaban volando pues está limitado a 1.000 pies de altitud, porque justamente por la parte de encima pasa toda la aviación comercial que van al aeropuerto de Barajas. Cuanto más bajo vueles, pues obviamente nosotros al final invadimos el hábitat, el espacio natural de las aves, ¿no? Uh-huh. Entonces pues puede producir un accidente y con consecuencias catastróficas como esto.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenos días. Sí.
Buenos días, hasta ahora tenemos pocas incidencias, afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad. Únicamente recuerden que debido a la nieve en la sierra sigue prohibida la circulación a los vehículos pesados en el puerto de Cotos, es la única incidencia. En el resto, como decimos, no hay problema, se circula con normalidad.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, pendientes a esta hora de la zona centro. Tenemos que destacar que el tráfico está siendo complicado en la calle Alcalá, en el cruce con Sevilla. Estos vehículos están provocando retenciones hasta el cruce con la Gran Vía y de hecho en el tráfico en la Gran Vía desde la Plaza de España está siendo muy difícil para alcanzar esa plaza de Cibeles.
Así llegamos a las 11 y 5, volvemos con más noticias al mediodía. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, ¿cuántos estamos aquí? ¡Qué alegría! ¡Qué bien! Estamos esto está que parece el metro en hora punta, Belén Amonacid.
Claro que sí, hombre, te ha traído Nieves Ortiz una bandejita con unos maravillosos bollitos para celebrar su cumpleaños, ya que hemos venido todos.
Pues,
había bollitos.
Al olor dicho, del pastel, del bollito, claro.
Yo digo, mira
que vienen todos aquí a compartir, a compartir mis bollitos.
A ver.
A ver.
Ya que estamos, pues diremos que hemos venido a otro asunto, pero
en fin.
En principio la palmerita de chocolate tenía mi nombre.
Pues
vine a por ella.
Pues no está ya, mi compañera.
Porque la he escondido, por eso no está ya.
Vaya por Dios.
Perdona.
Bueno, pues disimula, haz algo para que parezca que has venido a otra cosa.
Bueno, pues yo voy a contar las cosas que van a ir sucediendo en esta cuarta hora ya de programa.
Bueno, venga, va, cuela.
Hasta las 12 de la mañana, por cierto. Oye, no, una cosita antes de anunciar lo que va a pasar. Me ha contado Rafael Cid, director de marketing de Faber-Castell aquí en España, que como, claro, le has contado esto de mi pasión por los libros de colorear y demás, después me ha contado una cosa que yo desconocía y que viene muy bien a todos los que seáis fans
¿Qué?
De este maravilloso mundo. Oye, pues que en la página de Faber-Castell te puedes descargar las imágenes para colorear, que es mucho más económico que comprar los libros.
Pero acabas de hundir una industria, compañera.
A ver, que está muy bien tener el libro, pero que él me lo ha dicho, que lo tienen ahí pues como una cosa pues para, como si dijéramos, agradecer a las personas que habitualmente se compran los lápices de colores.
Bueno.
Tú entras, he estado mirando, te puedes descargar esas imágenes, luego las imprimes y las coloreas, que lo puedes complementar con los libritos. Que además,
hola, que
también te digo que creo que con el librito que me trajeron Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente voy a tener para toda mi vida.
Pero todavía te dura, hija mía.
Perdona, todavía me dura, no.
De verdad.
Todavía lo tengo prácticamente completo. Que es muy difícil pintar. Y desde que he descubierto que existen los lápices acuarelables, yo ya no puedo vivir sin un lápiz acuarelable en mi vida.
Mira que os complicáis la vida muchísimo. De verdad, cuatro rayones. Yo te coloreo, si quieres, medio cuaderno.
No, mi cuaderno no te
lo dejo, coloreo,
que me
lo
estropeas.
Que además no tengo paciencia para estas cosas.
Oye, mira, yo ves, tengo mucha paciencia para colorear, pero no tengo mucha paciencia para aquello de lo que vamos a hablar con Pedro Caballero, que es para hacer la colada.
A ver,
si se trata de meter ropa así sin más en la lavadora, no tengo problemas. Ahora, como haya que empezar a sacar manchas, yo no sé si solo me pasa a mí, o, que a lo mejor me pasa a mí porque lo hago muy mal.
No,
a mí la mancha no me sale.
Perdona, a las mías no les ganas. O sea, yo las mías las tengo adoptadas ya. Mis manchas se hacen fuertes en los tejidos de mi hogar.
Y yo no hago nada más que comprar nuevos productos.
Yo también.
Porque tú ves los anuncios. Ni una mancha. Y meten unas camisetas que dicen, mira.
Perdona.
Eso es imposible que alguien realmente lo tenga. Mis manchas son menos manchas que esas de la tele.
A mí me gusta mucho porque están, por ejemplo, dos señoras en el parque con una camisa blanca, una de ellas, le cae una mancha, un churrón de tomate. Y a los dos minutos vuelven a estar sentadas en el mismo banco del parque con la misma camisa, pero limpia.
Claro.
Esto a mí siempre me ha llamado mucho la atención.
Y meten así una camiseta en el agua, pero sin restregar y sin nada.
Nada.
Perdona, eso
es una maravilla.
40 segundos y no hay una sola mancha.
Sí, señora.
Dice, ¿y yo cómo lo hago de mal?
Además de chocolate, de
hierba,
de
extra,
unas cosas.
De tomate.
A ti te cae una de polvos de talco, oye, no se quita ni a tiros. O sea, a mí me pasa lo... Pues a mí me pasa lo mismo. Mira, vale, pues que mira, era yo solo, que pues era torpe yo
no estamos
para
solas
esto.
En el mundo. A ver si con los consejos hoy de Pedro Caballero conseguimos que las manchas desaparezcan de nuestra vida.
A ver si es verdad.
Ya forman parte de nuestra familia.
No, es que si no me queré yo. Yo siempre estoy a punto de querellarme contra los anunciantes. Digo, pero si nos mienten como a bellacos.
Eso
¿qué
es cierto.
Esto de que metes eso? Unos vaqueros, ris-ras, los sacas y unos vaqueros impolutos. Recién sal... Esa imagen está rodada al revés. Es que algo tiene que tener, claro, ¿no? No, es así.
Son dos pantalones diferentes, son dos camisetas diferentes.
Ya, es como las que van blanqueando. Oye,
igual.
Es una cosa, pasan del gris marengo al blanco en tres lavados. Es una cosa.
¿Qué
bueno,
mundo?
Que nos liamos tú y yo con
nota,
la mancha.
Se nota que tenemos ahí una especie de odio hacia el mundo mancha, sí. Y que no nos creemos mucho que puedan desaparecer. Pero como digo, hoy con Pedro Caballero, creador del blog amosdecasa.com, a lo mejor cambiamos de idea y a lo mejor incluso nos da algún consejito.
Oye, él viene impoluto. Él viene con un delantal que es mi envidia. Porque...
Cuidado, que es negro.
Oye, perdona, en el negro te cae algo así tonto y te deja ahí unos cercos que no hay manera con ello, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito con el negro. O sea que algo, algún truco debe tener.
Bueno, que hablaremos con él. También nos acercaremos al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Allí nos recibe siempre Neves Sobrino, que es su directora. Y hoy vamos a hacer un 2x1, diríamos, porque es cierto que vamos a analizar unos documentos que son unas escrituras notariales sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel, pero gracias a ellas vamos a conocer otro archivo que estos días está pues en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, pero sí. Porque está de obras y han tenido que buscar un lugar en el que acoger la cantidad de documentos que guardaba. Estamos hablando del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, que está donde van todas las actas notariales, diríamos, cuando empiezan a tener ya 100 años. A sus espaldas.
Ya.
Cuando ya cumplen sus 100 años, cuando ya son centenarias, van al Archivo Histórico de Protocolos de Madrid y nos dicen que gracias a ellas pues podemos prácticamente conocer toda la historia de Madrid, la mayor parte de la historia de los personajes importantes que ha tenido nuestra comunidad y por ende, bueno, pues la historia en definitiva de toda España.
Muy bien, pues mira, tenemos una hora muy completa.
Exacto.
Luego viene Nieves, ¿no? También.
Nieves,
le digo más que nada para darle las gracias por los pastelitos.
Viene Nieves Ortiz, jefa de los servicios informativos de esta casa, a contarnos la actualidad, por dónde están trabajando ahí en la redacción de informativos y a lo mejor a traernos más bollitos, porque hoy recuerdo su cumpleaños.
Pues no sería mala idea.
Por si nos está escuchando.
¿Ah?
¿Nos gustan los bollitos?
Necesitamos otra remesa. Venga.
Otra remesa, sí.
Vale, venga, hasta luego, Belén.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas. Y recuerdo que todavía nos queda Dica, que no bizcocho, que dije ayer que era bizcocho, y María Gómez Requejo, nuestra experta en protocolo, me dijo, Sergio, que es una vica, y te has dicho un bizcocho por la radio.
¿Cómo una vica? ¿Y es una vica?
Vica,
no lo había oído
vica,
nunca.
Vica, de verdad.
De verdad, sí, es
sí,
que
sí.
Me estáis
queda,
saliendo
de
un moderno en esto del tema de la repostería. Yo, en fin, no paso de la magdalena y el bizcocho, chico, yo a lo básico. ¿Qué quieres? ¿Qué? Una vica. ¿Y qué es diferente a una vica de un bizcocho?
Pues más o menos. Pues.
Claro. Compañero, bueno, es lo mismo, dice. Venga, ya.
Sí, claro. Tiene su elaboración diferente.
Bien, no tienes ni puñetera idea. Con perdón. Esto lo acabo de deducir yo. Pero que no vamos a hablar de la diferencia entre la vica y el bizcocho, que esto
no,
con esto
vamos
de esto
a retomar,
podemos hablar un día también con Pedro Caballero, pero no.
Vamos a retomar una consulta que nos quedaba pendiente de la última visita de Pedro Caballero. Tiene que ver con la colada y a partir de ahí vamos a seguir poniendo lavadoras esta mañana. Nos llamaba una oyente, lo hacía a nuestro teléfono gratuito al 910-30-63 y nos planteaba un problema que tiene ella. Le ocurre con las toallas. Ella lava las toallas, algunas de sus toallas, y resulta que luego, una vez que se seca, no le pasa con todas, le pasa con algunas, cuando se seca, se queda como una mancha ennegrecida, verdosa, un poco de moho. cuando se seca la toalla. Y que ella frota y frota y que no se la quita y que queda algún truco.
Bueno, pues, en fin, el noble arte de la colada es hoy el tema que vamos a tratar con Pedro Caballero, que ya está con nosotros como todos los jueves, que es el día que dedicamos precisamente a estas cosas del hogar. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tu delantal no es... No, hay voces en este programa que hay gente muy mala que dicen, es que cada día trae uno nuevo. No.
No, es el negro, y aparte lo que tú decías es cierto. El negro, el color negro, sí, aunque parezca que no se ensucia, sí se ensucia.
Hombre, claro que se ensucia.
Y aparte, el negro, fíjate que el negro se nota a veces más que está más sucio que muchas prendas que no son blancas, que son de medio color.
Sí,
se nota muchas veces más. ¿Por qué? Porque queda esos cercos que dice Eli, como, y se nota que está sucio. O sea, que este delantal está limpio, hay que decirlo, que está limpio.
Estábamos impoluto, ya lo digo. En fin, bueno, ¿qué íbamos
tiene
a hablar
un
de la
negro que brilla.
Sí, así. ¿Ah, eso es, ¿pero es de fiesta o qué?
No, pero que me refiero, que tiene como que el negro, que el negro está vivo, es, que no, sí, se, sí, no sí, se ve sí, parduzco, sí. Porque también eso es un problema. Y yo
el apresto, el apresto de la ropa, ¿no?
Contestamos a la oyente, pero ya aprovecho para decir, claro, que siempre hablamos de cómo dejar el blanco, blanco impoluto de las camisas. De los anuncios o de las sábanas, ¿no? Que queden blanco brillantes, pero muchas veces también se nos olvida que el negro, los colores oscuros también tienen que quedar perfectos.
Hombre, claro, tienen que quedar en negro, negro y no color a la de mosca, que a donde suelen derivar los negros. Bueno, tenemos un teléfono porque los jueves sí, lo que hacemos solo. Es abrimos una especie de consultorio para que todo el mundo pueda opinar, dar consejos, hacer preguntas sobre el tema que propone Pedro Caballero, que recuerdo que hoy es la colada. Tenemos un teléfono.
Hoy solo el gratuito.
Ahora ¿qué lo pasa, que tenemos uno de pago también? ¿No lo he enterado? ¿O qué? ¿Qué pasa aquí?
Ahora voy aclarando. 910-30-63.
Este es el de todos los días, vale.
Luego tenemos otro que es el WhatsApp.
¿El WhatsApp?
Del WhatsApp.
Sí, que pasa al WhatsApp.
Hoy no tenemos WhatsApp.
¿Y esto por qué?
Podría decirte que es porque estoy en negociaciones.
Se ha suicidado el propio WhatsApp.
Podría decirte que estoy en negociaciones para que nos lo cambien.
No, hombre, no. Ya le he cogido hasta cariño.
Pues no.
No.
Que se ha centrifugado. Es decir, que lo he echado yo en la colada. Claro, cuando salí de aquí lo llevaba en el bolsillo.
O sea, que te has metido el pantalón
ayer
en la lavadora con el WhatsApp.
Que miro mi aplicación de móvil ahora barata de poner la colada. Y dije, ahí va. Que se me va a pasar la hora, eché todo corriendo y se centrifugó. Así que le tengo ahora secándose. Cuando se me seque el WhatsApp, ya a ver, lo pondré en marcha.
Madre mía, me parece que ha pasado la mejor vida, ¿eh?
No, es que hoy no es muy buen día
no
de
es
secar
día para
colada.
Secar WhatsApp no. Ni nada. No,
pero bueno.
Este programa no tenemos WhatsApp, Pedro, tenemos WhatsApp. Que es lo que tenemos, exactamente.
Que mañana lo intentaré poner. Bueno, a ver si se me seca. Que tengo las redes sociales, que eso no se me ha mojado ni nada.
Pues mira que estaba teniendo éxito el WhatsApp últimamente.
¿Ya? Pues bueno. Twitter, arroba
vale,
Oye Madrid.
Venga, da.
Y Facebook, Oye Madrid. Y el correo electrónico, oye@andamadrid.es.
Bueno, todos estos medios, hoy que nadie utilice nuestra WhatsApp para consultar, ni para proponer, ni para nada, porque no funciona. Pero el resto de las vías siguen absolutamente vigentes. Pedro, mientras esperamos que la gente, que nuestros oyentes, que siempre están muy pendientes de esta sección, nos vayan haciendo preguntas. A ver, yo voy con una muy básica. Hacer una buena colada, ¿cuál es el secreto? Quiero decir, ¿cuál es el principal secreto? Porque fíjate, yo he escuchado muchas veces, hay que poner la lavadora con poca ropa para que no se quede todo ahí, no se puede meter la ropa a presión en el tambor de la lavadora porque el jabón se puede quedar entre los pliegues. Y hay quien dice, no, hay que aprovechar la capacidad de la lavadora y esto hay que llenarlo bien hasta que esté completito porque si no estamos tirando el dinero. ¿Con qué nos quedamos?
Nos vamos a quedar con lo siguiente. ¿Cuál es la cantidad justa que hay que meter en la lavadora?
Ah.
A ver, pues la cantidad es la siguiente. Aquí es, nosotros metemos la ropa y nos tiene que quedar como cuatro dedos desde la ropa, desde el final de la ropa que hemos metido hasta la base del tambor. Si metemos la mano y nos quedan 3-4 dedos,
sí,
esa es la medida. ¿Por qué? Porque es lo que va a permitir que la ropa pueda moverse y no quede este detergente que se queda ahí como incrustado y que luego sale y la ropa está blanco. ¿Qué ha pasado?
¿Verdad?
Que está blanco.
Sin aclarar.
El suavizante que no se ha lavado bien. Es por eso. Es porque no deja lavar, porque la ropa, si se mete a presión, como los trenes de China, que lo hemos dicho una vez,
¿sí?,
muy famosos en China, pues que se mete a presión. ¿Y qué pasa? Que la ropa, es que incluso ha pasado una vez, porque a mí ha pasado cuando yo me quedaba de casa, por lo que antes decía, lo que decía Eli anteriormente, voy a aprovechar la lavadora, y metía ya para cerrar la puerta. ¿Qué pasa?
Sí.
Que una de las veces que lo hice, saqué la ropa y había alguna parte que incluso no le había dado ni el agua.
Estaba seca. Madre mía.
Una parte. ¿Por qué era? Porque estaba tan a presión que el agua no llegaba. Con lo cual, al final, preguntando y indagando, ¿qué pasa? Que al final vi que cuál es la medida. Esa, que tú puedas meter la mano y que permita que se mueva la lavadora.
Que tú puedas meter la mano así en
vertical.
¿Cómo no se en horizontal, dice?
Como si fuese a dar la mano. Hola, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Mete la mano, hombre.
Hola, ¿qué tal, lavadora?
Exactamente. Exacto. Como tres o cuatro dedos que veamos que queda, pues eso, que queda una especie de hueco arriba que se pueda mover la ropa. Esa es la medida justa o la medida apropiada para poder hacerlo.
Segunda cuestión que yo tengo, que siempre tengo dudas. Cantidad de detergente. Porque a mí siempre me parece que las medidas que vienen en los detergentes son muy pocas. Yo tiendo a...
Y eso que podríamos pensar que tendría que ser al revés. Que a lo mejor al señor del detergente le interesa ponerte de más para que consumas más detergente.
A ti te dicen un taponcito de esto para un lavado. Dice, poco me parece. Ahí aparezco yo y digo, le voy a echar dos tapones más. No sé si esto es bueno o no es bueno.
La medida que yo siempre... He practicado mucho tiempo. ¿Cuál es la medida que tienes que utilizar? Pues yo he probado de muchas maneras. Cuando me quedé, lógicamente echaba mucho, porque yo pensaba que con mucho, pues no.
Ahí
mucho,
estoy yo.
No.
Un poquito de alegría.
Al final, ¿cuál es lo que se debe de hacer? Pues si cogemos un vaso de agua de estos normales, los que tenemos que no son muy grandes, pues hay que hacerlo como la mitad y un poquito más. Y eso sería la medida justa para una para una colada. Una colada que hablamos de la colada anteriormente, la colada completita.
Sí.
Si cogemos una colada media colada, que también hay ciclos de la lavadora para lavar media colada, que tengamos poquita ropa, ahí haríamos por la mitad de eso. Como la mitad de eso, o sea que sería como...
Tres cuartos, exactamente.
Pero no vamos a llenar el vaso, no. Con la mitad, o un poquito más de la mitad, nos es suficiente para lavar la ropa. Con detergente en polvo.
Vale, en polvo, es decir, vale.
El líquido, pues uno de los tapones que viene, que te viene ya el tapón, con ese tapón completito, nos es suficiente para poder lavar la ropa.
Pues yo es que... Como que me... ¡Qué poco! Entonces yo le echo
ahí
dos.
Te gusta ver que haya espumita por ahí, ¿no? Flotando.
Y es verdad que muchas veces tengo que poner la lavadora que vuelva a aclarar. Porque aquello lo de la espuma no se acaba nunca. Pero me da la sensación de que quedaba como más limpito.
Y cuando la vemos, como dijimos cuando mantener la lavadora, que lo hemos dicho aquí, cuando cabemos la colada, abrimos la puerta y el cristal por dentro hay que limpiarlo.
Sí,
limpiamos, que no nos cuesta nada, 3 segundos. Limpiamos un poquito con una bayeta y la dejamos abierto para que se seque.
Bueno... ¿Qué hace el oyente con lo de las toallas?
Pues, es verdad que teníamos al oyente y yo...
Pues indagando sobre este problema, yo tenía por ahí un trapo de cocina que tenía una parte ennegrecida. No era de moho, pero era ennegrecida. Y he probado a ver de qué manera podía hacerlo para decirle al oyente...
A ver.
Porque lo he hecho yo. Con agua oxigenada.
Agua oxigenada. Agua del botiquín.
Exactamente, agua oxigenada. Es agua oxigenada, le frotamos bien a esa mancha y directamente luego lo metemos a lavar. Cuidado, depende de la prenda y la toalla que sea, si es de color y tal, habrá que probar siempre una esquinita donde no se vea por si acaso. Yo lo he probado y esta era un paño de cocina que tenía unas franjas como marrones y a mí no me ha pasado nada. Yo lo he hecho, lo he metido y al final se ha quitado la mancha. ¿Por qué? Porque el agua oxigenada es como si fuera oxígeno activo. Le damos...
El oxígeno activo que tanto nos dice los detergentes y las señales que vienen del futuro.
Le metemos directamente y ya está. Que vemos que es más que ya persiste y queda... Pues una vez que lo hemos hecho al ciclo, donde está el detergente, echamos un chorrito de amoníaco. Añadimos un chorrito de amoníaco y lavamos. Y con eso nos va a ayudar a que haga más, potencie más el lavado y se pueda quitar. Pero con esto se suele quitar.
Oye, el agua oxigenada es fantástica para manchar de sangre en la ropa. Tú te cortas un dedo.
Sí. Tú cuando descuartice a alguien, yo me...
Exactamente. Tú descuartizas un pollo. Hombre, tampoco hace falta que sea un señor de Murcia. O sea,
un señor que me vaya a comer, claro.
Exactamente. Tú coges
señor,
y
te
manchas de sangre un poquito, le echas un poco en seco, agua oxigenada, es lo que hay que echarle, porque si no la sangre también... No cuesta ahí ni nada, madre mía, una barbaridad.
Que bueno, ha salido el tema de los detergentes, te voy a contar que Silvia pregunta a través de Facebook que si es mejor las nuevas pastillas estas de gel o el detergente de toda la vida en polvo, y aprovecho para contarte que José Carlos nos dice en Twitter que a él con el detergente de toda la vida se le quedan pegotes en la ropa.
Pero esto es, pues, será porque echa bastante. Hay un truquito para que no te, que lo he dicho alguna vez, para que no te queden estos tambores que nos lleva. Yo llevo tambor porque cuando yo era pequeño era forma de tambor. Él lo utilizaba yo para especie de batería. Lo quitaba, no sé si lo puedo utilizar todos.
El tambor de detergente, qué bonito.
Y para guardar los juguetes.
Yo es que llegué a hacer un grupo con mis primos como que éramos los Beatles. Entonces,
¿y cómo se llamabais?
Tambores, pues los Beatles.
Ah, los Beatles. No, está, no,
porque íbamos a buscar otro nombre.
¿Para qué pensar?
Claro. Los Beatles, mira.
¿Ya está?
Que de hecho hay una canción de ¿Tú quién eras? De Andrés Pajares. Yo era el... ¿Cómo era? Yo era John Lennon.
John Lennon. Ah,
claro.
Vale.
Bueno, me gustaban las gafitas así redonditas. Sí, sí. Que hay una canción de Andrés Pajares que se llama No me llames... No me cortes el pelo, que quiero ser el Beatle. Beatle, me lo dice así, que es muy graciosa. No sé si el técnico la podría localizar.
La buscaremos sería ahora mismo. Muy bien.
Pues para que no nos quede esos terrones que nos queda en el suavizante, o sea, en el detergente que tenemos en polvo, yo encontré un truco muy sencillo, que es metemos un par de pelotas de estas de golf, que las encontramos en cualquier lado de estas, que no hace falta que las encontremos baratitas.
De golf, golf.
De golf.
No de estas, las que imitan a golf.
No, de las duritas.
Duras,
de
pesas, duras. Son duras.
Las metemos ahí.
Qué ruido.
Las metemos junto con él. ¿Y qué hacemos? De vez en cuando lo movemos. Y este experto lo que hacen es que esos terrones lo deshacen.
En el tambor del detergente, cuidado, no en el tambor de la lavadora.
No.
Porque es que,
yo lo había entendido mal, claro.
Estoy viendo a Martín Romo, que está diciendo, verás tú qué risa, y tu lavadora puede acabar como...
Me había parecido muy divertido.
En el tambor de la detergente.
Se meten dentro, claro, ¿y qué pasa? Que pasa lo mismo, es el mismo efecto que hace como cuando lavamos una prenda de que tiene un abrigo de plumas. Para el abrigo de plumas, para que no se les queden las plumas apelmazadas, metemos dos pelotas de tenis.
Ahí va, esto no lo sabía yo.
Lavamos esa prenda con estas pelotas de tenis que no destiñen ni nada.
Ajá.
Y lo que hacen es que al lavarse va moviéndose y luego sacamos la prenda y no están las plumas apelmazadas.
Pero qué bueno, un truco. Este, yo es que nunca me atrevo, fíjate, a meter plumas ni nada
pues
de
con
eso.
Eso nos
lo
queda,
llevo ahí al tinte.
Con eso nos queda polvo, nos quedan apelmazadas las plumas.
Ya.
Y esto es lo mismo que hace en el detergente. Que seguramente que se le queda es porque no hace esto o porque echa demasiado detergente a la lavadora. Es la única
y tu opción de para ti en polvo
siempre
vez,
¿por
¿no?
qué? Porque ya lo he dicho en alguna ocasión, al igual que en el lavaplatos se nos puede quedar en el conducto, que ya me ha pasado, y se nos queda el líquido, con lo cual siempre detergente en polvo, que aparte es más efectivo, suele ser más efectivo para las manchas, salvo en prendas delicadas, que yo he comprobado que el detergente líquido es mucho mejor que en polvo.
Bueno, pues mira, pues lo voy a apuntar dos. Porque yo siempre soy muy de líquido, fíjate.
Yo también de líquido.
¿Verdad?
Ocupa menos, que a veces ocupa menos, pero no porque ocupe menos significa que a lo mejor sea mejor para la máquina. Cuidado.
Ya.
No quiero decir que tampoco sea malo, no se me vayan a poner a los fabricantes en contra
mía. No, es cuestión de gustos, no que ninguno vaya mal.
Exactamente.
Que a ti te gusta más.
Yo utilizo los dos, solo que uno para prendas delicadas y para el resto de la colada utilizo en polvo.
Bueno, pues a ver. ¿Más dudas o más consejos o más
Carmen
sugerencias?
Nos cuenta en correo electrónico que ella es fan, lo pone así, que le va muy bien de las toallitas que absorben los colores, que le parecen muy prácticas y que claro, que ella lo que hace ahora es no separar, que pone lavadoras con todo, con las toallitas para ahorrar también energía.
Yo ahí...
No es partidario,
no.
Fíjate, no le veo yo partidario por la cara.
¿Por qué?
Que
porque
puesto.
Aunque pongas esas toallitas, no son...
¿Te la juegas?
No. Te la juegas siempre. ¿Por qué? Porque siempre hay alguna prenda que no es muy afín a esa toallita. Y que claro, luego tenemos que hacer algo para ¿cómo se llama? Estoy yo un poco con las palabras.
A ver, danos pistas, a ver.
Ah, para quitar ese,
así como concursos de la tele, tabú, no se puede decir esto, a ver.
Para arreglar ese entuerto que hemos puesto,
pues
ahora hay que hacer algo después, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuál es un truco que tenemos para cuando se nos ha desteñido la ropa y qué hacemos? Pues un truco muy sencillito es utilizar vinagre blanco.
¿Vinagre blanco y cuándo lo aplico?
Pues la ropa se nos ha desteñido.
Vale. Sí.
Tenemos ropa de medio color y hemos metido una prenda oscura.
Sí.
Y se nos ha teñido alguna de las prendas, nos ha quedado alguna mancha y demás. ¿Qué hacemos? Cogemos esa ropa, quitamos la prenda causante.
Sí.
Cuidado, no vamos a meterlo lo mismo porque entonces vamos a potenciar lo que hemos hecho antes.
Ya.
Quitamos esa prenda.
Sí.
Claro, es que si seguimos lo mismo al final vamos a estropear ropa.
Quitamos la prenda, juramos en
cogemos en la bañera Vamos a poner agua o un barreño que tengamos grande, sí, y lo llenamos para que la ropa pueda estar sumergida.
Sí, vale.
Echamos como medio vaso de vinagre blanco o un vaso, depende de la cantidad que tengamos de ropa, lo removemos bien y lo dejamos ahí actuar como aproximadamente una horita, dos horitas.
Su tiempecito.
Luego, aclaramos y lavamos. Y con eso, seguramente que la ropa se nos quita el desteñido.
Pues mira, me lo voy a poner, es que me tengo que apuntar todos estos trucos porque
depende cómo te quede la ropa desteñida, ¿eh?
Hombre,
porque yo
yo he conseguido colores muy
a mí me quedaron cool unos calzoncillos, es decir, y unos juegos de toallas, vamos, que me dio pena cuando se fueron ya el color desteñido, sí, es decir, sí, sí, super molón todo, es decir,
te yo metí, muy bien.
Metí un albornoz para piscina, de sí, estos de para el gimnasio,
sí,
y era de color fucsia.
Oh.
Y me desteñó.
Y te dejo ahí todo fantástico.
Y sí, sí. Luego me quedo como un celeste, claro, desteñido con... No sé, la ropa quedó así como...
Que te quedó bonita.
Me quedó bonito. Y lo tuve ahí sin echar el vinagre ni nada.
Oye, otro gran enemigo de los coladistas. La temperatura.
Ay, ay.
Atención. Hay aquí uno se enfrenta... Porque yo siempre he oído esto de... La ropa blanca hay que ponerla a mucha temperatura. Y dices, ya... Pero esta camiseta tan mona que me acabo de poner, blanca, estupenda, que es de algodón, si la meto a 90, ¿qué pasa?
A ver, para quitar todos estos dudas que tenemos, sí, a temperatura, básicamente.
Yo
muy
con
fácil.
El 90 no me he atrevido nunca. Fíjate, me da esta miedo. Digo, uy, qué miedo me da esto.
Yo me equivoco una vez.
yo soy de la opinión que lo dices tú. Yo siempre tiro a 60.
Sí.
¿Por qué? Porque, ¿qué vamos a meter en 60? Pues todo lo que son prendas blancas o claras que estén más bien sucias, que tengan un grado de suciedad suficiente.
Potente.
En 60 grados.
Vale.
Todo lo que podamos ver que no, que bueno, que está sucio, pero que no es, vamos a intentar irnos a 40 grados. ¿Por qué? Porque la ropa sufre.
Ya.
Y 60 grados, una lavada, otra lavada, otra lavada, al final... Por mucho que las prendas hoy en día no son como antiguamente, que se puedan romper y que...
No, pero pierden, es verdad.
Pero pierden.
Entonces, se quedan ajaditas.
Siempre que podamos, 40.
Vale.
Para todo el resto de la ropa, que sea medio color o color, fría, agua fría.
Frío.
Salvo
30,
algunas prendas... No. Frío, 30 no. Fría, agua fría.
Vale. Uh-huh.
Y luego, para algunas prendas que veamos que nos permiten que se pueda lavar un poquito con alguna temperatura, 30 grados.
Uh-huh. Ya.
Recomendación, el centrifugado, siempre intentar 600 revoluciones.
Lo mínimo, además, cuando lo contaste para no...
600 y para algunas prendas 400. ¿Por qué?
Porque luego la plancha
800
también,
y demás, nos va a influir después en el tiempo de planchado, el tiempo de secado, en fin. Con lo cual, con esa recomendación, no vas a fallar nunca.
Oye, pero habrá... Estoy escuchando yo dentro de mi cabeza miles de voces que dicen, pero con agua fría no se quitan las manchas.
Sí, claro que se quitan las manchas también, claro. Salvo que digamos que tenemos una ropa mirar en la etiqueta. En la etiqueta es esta, que un día sí que podemos hablar de las etiquetas, cuáles son los símbolos, que hay muchos símbolos que no sabemos qué son.
Sí.
Y ahí sí que viene indicado si se puede lavar a 30 o 40 grados. Si se puede lavar a 30 o 40 grados, lo podremos lavar, pero mirar antes.
Hay que mirar siempre la etiqueta.
¿Qué otra opción? Decías tú, ¿se va o no se va la mancha? Tratar también las manchas antes.
Siempre hay que tratar las manchas. Eso de que lo que decía Eli, que se mete eso es ciencia ficción. Eso no existe.
Ya.
Eso es, yo estoy seguro que es otra, como dices tú, otro pantalón o otra camisa que la han hecho porque...
Es una inversión de imágenes.
No. Siempre
primero
que...
está... primero tiene la mancha y luego está... Es que primero me he cogido limpio y luego le han puesto la mancha y le
primero
han dado la vuelta.
Hay que frotar siempre antes de meter la lavadora o lavarla, la prenda, siempre. ¿Con qué vamos a frotar? Hombre, yo tampoco voy a ser purista a decir el jabón casero de toda la vida, que yo utilizo. Puede ser algunos productos que te venden en el mercado y que tú quieras echarle, pero antes siempre frotar. Y tener un cepillito de estos que tienes verde, un cepillito de estos tipo que utilizan para la ropa, y darle con el cepillito, porque muchas veces con la mano...
A mí el de toda la vida me va también. Yo tengo solamente una pastilla de estas de jabón de toda la vida de lagarto para las manchas.
Que si queréis un día podemos decir cómo hacer jamón casero, que lo podemos decir un día cómo hacer jamón casero, que es muy sencillito.
Un taller.
Montamos un taller.
Pues a mí me va muy bien en algunas prendas limpia hornos.
También va muy
bien. De toda la vida.
Sí,
tú coges un limpia hornos y
se ríe,
echas
pero
en la mancha, hombre.
Sí.
No, vamos. Yo Yo,
perdona,
a mí no me parece nada
y eso es mano de santo.
Limpia grasa de para las campanas, también me
lo hago. Ese, pero vamos, directamente a la mancha. Y de ahí, veas, y al final todo el mundo está utilizando esto. Es más, los que hay algunas marcas muy conocidas que empezaron como limpiadornos y ahora ya tienen versión, es lo mismo.
Es el mismo que le han cambiado.
Es el mismo que se han dado cuenta y han dicho, venga, esto no sirve para todo, claro.
Esta Semana Santa, sí. Rescatamos una mantelería que teníamos guardada porque mira por dónde invitamos a comer a unos amigos y tenemos una mantelería de cuando nos casamos que estaba ahí y que no nos habíamos acordado de ella. Sí. Era blanca.
Porque se pone
amarillenta. Y a sacarla estaba como amarillenta.
¿Pero por qué? ¿De dónde salen esas manchas amarillas?
No sabíamos por qué. Claro, ¿qué pasa?
Fuma la mantelería. La ropa fuma dentro de los armarios porque la ropa blanca aparece con unas manchas de nicotinas que me hacen sospechar.
¿Qué pasa? Menos mal que les habíamos dicho de venir el jueves y esto lo sacamos el lunes porque estábamos un poco haciendo un poco reordenando cosas en casa.
Pues sí, es previsor.
Y nos dio tiempo a poder lavar.
Me pilla con el carrito de la UFI.
¿Y qué hicimos? Pues un truco para dejar, para un poco reavivar ese blanco.
Sí.
Con leche.
¿Con leche? ¿En dónde? ¿Y cuándo?
Ahora voy a explicarme. Vamos a ver, cogemos directamente, vamos a poner en la bañera agua,
¿vale?
Y ahí vamos a echarle directamente, si el mantel no es muy grande, pues con un vaso de leche le vale. ¿Que no? Pues directamente, que la mantelería es más grande, pues un poquito más. Le removemos y le dejamos ahí. Que actúe. Y actúe por unos 40, 45 minutos que actúe. Y luego directamente se aclara un poquito y a lavar. Y con eso recuperamos el blanco de la mantelería.
Leche de vaca. Es decir, como ahora está de leche de soja, claro.
¿Con
qué lo probó él?
Yo cogí la leche más económica que había.
No, pero me refiero para seguir tu ejemplo.
Leche semidesnatada. En este caso era entera porque era la más barata que había.
Mira lo seguro. Porque había probado con semidesnatada.
Claro, como no íbamos a utilizarla después, pues lógicamente era, cogí una, la que había una. Claro. Que era marca blanca, además cogí y claro, era para no íbamos a tirar una leche, como digo yo.
Ya, exactamente.
Y con eso se recuperó el blanco de la mantelería.
Pues mira.
Tengo consulta en el teléfono gratuito.
A ver.
910-30-63. Ha llamado Olga. Nos cuenta que en el colegio de su niño hay piojos, ¿vale? Pregunta que a qué temperatura tendría que lavar la ropa para matar los bichos, si no se han cogido, están por la ropa. Dice que le dicen las otras mamás en el colegio que lo han consultado y que tiene que ser a 60, pero que me da miedo que le encoja todo a 60.
Primero, para los piojos, lo primero que hay que hacer es... Matamos al jefe de la banda y ya se van todos.
Vale.
Pero fuera de este
chiste malo... ¿Dónde vive el jefe de la banda? Claro.
Ya, ¿no? Y sobre todo los huevecillos, las liendres. ¿Qué hacemos con eso?
Fuera de esto...
¿A qué temperatura?
Primero, antes de lavar hay que meterlo en agua con vinagre.
¿Lo ves? Mira,
Olga. Siempre, agua con vinagre. ¿Por qué? Porque esto es lo que mata estos piojos, siempre. Agua con vinagre, lo sumergimos ahí, lo dejamos, estos 5 o 10 minutitos, y luego lo lavamos. ¿Cómo? Si la prenda es de color en agua fría y si no en agua caliente normal, no hay que hacer experimentos,
no hay que hervir la ropa ni cosas de esas, que es que oye el vinagre poco valorado está.
Yo creo que lo van a subir de precio,
porque a raíz de este programa sí,
para las ensaladas, para limpiar, para quitar la mancha
para
desatascar tuberías
también claro. Es que no sirve para todo, que es una maravilla. Bueno, que estábamos con la colada. ¿Alguna otra indicación así de esas que debamos tener muy presentes, Pedro?
Para recuperar, un truco para recuperar colores oscuros.
Eso, mira, vamos a ver.
Tenemos un pantalón, nos ha quedado un poco pardo.
Sí.
Por ejemplo, como el que lleva Sergio hoy, que ya es un poco...
Sergio, te han pillado.
De la época hasta que se iban a los colores que no temían de brillar. No,
vamos a coger una...
No cuela.
Vamos a coger una olla y vamos a poner agua, a hervir agua. Cuando empiece a hervir el agua, vamos a quitar el fuego. Y vamos a añadir unas bolas de papel aluminio. Dejamos que se vayan deshaciendo en el agua un poquito, que se vaya soltando ese...
¿De papel de este de envolver?
De
papel plata. ¿Sí? Metemos la prenda, la dejamos ahí durante 30-40 minutos, no cociendo, sino que el agua ya está caliente. Hemos echado las bolas y sí. ¿Qué pasa? Que el papel aluminio lo que hace es que suelta... un poco de tinte. Ese tinte se adhiere a la prenda y ya tenemos solucionado. Otro truco para el papel aluminio, los bajos. Que todos cuando tenemos los bajos de los pequeñajos, los bajos de pantalones,
y, oscuros, los míos.
Y se nos quedan ahí, pues cogemos papel aluminio por la parte mate, sí. Le ponemos en justo donde está en la marca,
sí.
Un trapo encima, le aplicamos con la plancha vapor,
sí.
Eso suelta tinte y se queda.
Pero bueno, este me ha gustado. ¿Han visto trucos así? Sí. Papel de aluminio, dentro, en bolita. Y ahí la prenda, vamos.
Ahí la dejas que se vaya, ¿por qué?
Pues, recupera.
Porque suelta, como suelta algo de tinte.
No, claro,
y
claro.
Final,
mira.
Y cuando lo metemos, y para potenciar el color, al tambor de la lavadora, sal. Echamos sal a los colores oscuros y lo que hace es que fija mejor el color.
Sal.
Pero
ya tengo la ropa dentro.
Exactamente.
Es decir, yo ya tengo la ropa. He metido mi mano para ver que la colada está bien.
Que tenga ropa oscura, Cuidado.
Ropa oscura, sal.
Sal.
Vale.
Queremos ropa negra, que queremos que se reavive el color. Ahí lo metemos.
Sonsoles pregunta, Facebook, ¿hay algún tipo de tejido con el que no se deba usar suavizante?
Las prendas deportivas.
Prendas deportivas.
¿Por qué? Porque pierden sus sus cualidades, porque tienen, por ejemplo, algunas son que están especialmente para que no
térmicas,
para que transpire,
sí, exactamente.
Otras que son para que el agua no penetre,
exactamente.
Si echamos suavizante, esas cualidades las, ¿por qué? Porque lo que quedan es una película encima de la prenda. Y lo que hace es que esas cualidades ya no son tan efectivas.
Oye, ¿y las toallas? Porque yo siempre he escuchado esto de si le echas suavizante a una toalla, la toalla seca menos.
No,
por ejemplo.
No tiene por qué. Pero lo que pasa es que lo que hay que hacer es abusar del suavizante. Y lo que hay que hacer cuando se saca de la lavadora es sacudirla. Es que las prendas, cuando no se sacuden, es cuando queda un poco. Ha quedado permazado. ¿Y por qué ha quedado así? Porque no se ha sacudido.
Ya. Pues mira, con el suavizante yo también me paso.
Oye, Cristina nos ha llamado también al teléfono gratuito 910-3063 para contarnos que a su chico le ha pasado algo que a mí nunca me ha ocurrido. Siempre hablamos de encoger. Dice que a su chico se le ha quedado una camiseta de algodón grandísima después de pasar por la lavadora. Dice que incluso su hijo, dice, le he pillado con un día cociéndola. Debe ser para que intente, dice, pero que no funcionó.
¿Que se le ha cedido?
Dice, ¿puede hacer algo para que encoja esta camiseta?
Aquí agua caliente, pero es que el agua caliente no le va a hacer nada.
Nada,
si
nada.
Es algodón,
a lo mejor es el efecto de fábrica de la camiseta o algo, ¿no?
Puede ser porque no sea, o que no sea de algodón.
O que no sea de algodón.
Puede ser. Pero claro, para encoger, lo único es mucha temperatura.
Y que agrande una prenda a la lavadora debe ser
hombre,
del tejido.
Pero puedo mirarlo y la semana que viene le digo algo.
No,
bueno,
sí,
por si acaso, sí. Que reserve la camiseta.
Ropa que agranda en las lavadoras, ¿no?
A ver si va a ser que su chico ha cogido. ¿Por algo?
¿Verdad?
No sé, porque raro es.
A ver si era de otra talla, es decir, y cuando la compró y la ha echado a lavar, porque yo lavo la ropa antes de ponérmela, aunque la compre.
Sí.
Es decir,
sí.
A lo mejor él creyó que era una L y compró una XL.
Bueno,
y luego...
Vale. ¿Cómo se llama el oyente?
Cristina.
Pues Cristina, tú reserva la camiseta que Pedro se va a enterar de aquí a la semana que viene.
Quería hacer un apunte para el tema de las toallas.
Apunta.
Las toallas que decía Eli. Cuando nos quedan, que nos puede quedar un poco apremazado las fibras que tiene
la
toalla. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para levantarlas un poco?
Eso.
Sí.
Con un cepillito de los niños del pelo, pero de los pequeñajos, que son así como una especie de que... Como fibritas, así.
Sí.
Le damos y levantamos. Y
peinamos
vamos,
la toalla.
Y vamos levantándolo.
Mira.
Con lo cual nos queda más esponjosa.
Almudena, en Twitter, dice... Pero la primera vez de las toallas sin suavizante, ¿no?
Sí, es que yo siempre he oído que la primera vez hay que lavar las toallas sin suavizante, para que, en fin.
Pues también lo pregunta Almudena.
Claro, yo luego me inflo, porque es que...
Mira, esta es la canción que yo ponía para...
ser un chico a la nueva ola, y mi melena se peina sola cuando por rumba me arranco así. Y aunque a mí me lo critiquen, yo no hago caso de lo que dicen, que con mi pelo hago sensación, yo soy un Beatle de importación. No me lleves al barbero, mamá, que quiero ser Beatle. No me corto más el pelo, mamá.
¿Y tú has tenido el pelo largo, Pedro?
Yo sí. Además, hasta el hombro.
¿Hasta el hombro?
Sí, si quieres te traigo un día una foto, os voy a traer
pues
una foto.
Sí, hombre, claro. Traen una foto, lo subimos algo en el Facebook.
Bueno, mi madre al principio era un poco, pero luego incluso, una vez me llegó a decir que me quedaba bien, fíjate. Mi padre, bueno, mi padre me llegó a tirar un zapato, eso sí, pero...
Fíjate.
Sí, porque ya que se me ocurrió poner un pendiente, no era con la mujer, era por fuera.
Y luego, la cara que ponen cuando se dan cuenta que han dejado sitio a un chico yeye.
En fin, que todo el que quiera saber más sobre el mundo de la colada tiene el blog del Amo de Casa. Uno entra en amosdecasa.com y ahí está todo, ¿no?
En amosdecasa.com está todo y toda la información, y además las consultas que quieran hacerme, pues ahí, a través de la página web que tenéis vosotros, o a través de las redes sociales de Onda Madrid.
¿De qué vas a hablar la semana que viene? Lo digo para que la gente, si tiene dudas, ya vaya mandando las
preguntas. Pues mira, había pensado, porque le da una vuelta a los muebles de la casa, porque fíjate por dónde tiene su aquel, el cómo cuidar los muebles, cómo cuidar, cómo limpiar los muebles de la casa, porque cada mueble, porque uno es de pino,
otro tal.
¿Cómo los limpiamos? ¿Cómo recuperamos un cerco que se ha quedado? ¿Cómo lo limpiamos?
Un arañazo.
Ajá, ¿cómo lo hacemos? Claro.
Por ejemplo,
hay una segunda oportunidad para un arañazo.
Hay una puerta, la puerta de la casa, mira, voy a dejarla ahí para que
sí.
La puerta de mi casa, de la salida, se le ocurrió a los pequeñajos, estaban jugando y empezaron a tirar así con una especie de la cuerda esta del yo-yo, pero tenía algo metálico en la punta, y al darle hicieron una especie de desconchoncitos en la puerta.
Sí.
¿Cómo he recuperado yo que no se vea el blanco ese de la puerta? Ahí lo dejo.
Ah, pues mira, que nos dejaba la intriga. Hasta la semana que viene.
Pues esto también no me parece bien.
Pues a mí me parece perfecto, porque es lo que hay que hacer. Esto es técnica de marketing radiofónica,
vale,
compañero.
Lo
es como continuará
aprender
de toda la vida.
Ya, tengo que aprender mucho.
Vale, pues no sé.
Es lo que es la moda.
Yo creo que está deslucido.
Está deslucido.
De verdad.
Bueno, pues voy a probar, que tengo los trucos,
A vinagre. Tú,
vale.
Ante la duda, vinagre.
Vinagre,
compañero,
¿no? Y lo de la sal lo voy a hacer. Y lo de las bolas de
papel de aluminio.
Pero quítatelo antes. No te metas en la olla con ello.
Sí, revisar bien las cosas que metéis en la lavadora. Porque mirad lo que me ha pasado a mí, que el WhatsApp se está lavando. Bueno,
madre mía, espero que para mañana esté operativo. Muchas gracias, Pedro Caballero. Hasta la semana que viene.
A vosotros, hasta luego.
Gracias, Sergio. Hasta dentro de un ratito.
Adiós.
Que te veo en la cocina.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:15, se abre una nueva jornada de Liga con derbi en la Comunidad de Madrid. Desde el Estadio de Vallecas, no te pierdas el minuto a minuto del encuentro Rayo Vallecano-Getafe. Y a las 9:45, un nuevo partido de Euroliga, Laboral Cucha, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Alegría da que alguien cumpla años. Sobre todo no soy yo. Nieves Ortiz, muchas felicidades, que es tu cumple.
Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a todos los compañeros.
Gracias a ti, que nos has traído unas palmeritas, unos bollitos, una cosa, que estamos aquí todos. Vamos.
Es lo de menos, están buenos, ¿eh?
Venga, sí, decir sí, a Ceballos. Sí. Tú, a Ceballos, pon discos. Que mientras suena el disco, comemos.
Gracias, Ceballos, por el detalle, por cierto.
Claro que sí.
Pues nada, hay cumpleaños y hay que seguir también haciendo cositas. Claro que los informativos no paran. Esto es la radio. Ay. Es la radio en directo. Es lo que tenemos.
Bueno, luego celebramos.
Luego celebramos más. Entre
vale.
Bollo y bollo, noticia.
Venga, pues vamos con ella. ¿Alguna novedad así muy llamativa?
Pues mira, novedades. Hablabas tú ahora del marketing radiofónico, de esto de dejar así a la espera, ¿no? De que se sepan acontecimientos. Ayer contábamos precisamente, abríamos este resumen de noticias, contándole dos investigaciones abiertas. Por un lado, se estaba buscando para capturar a un joven magrebí de 19 años que en el distrito de Usera, desde un cuarto piso en su vivienda, había estado disparando con una escopeta. Bueno, pues ha sido detenido. Fue detenido anoche. Los agentes le descubrieron en la vía pública. Está imputado por un delito de daños y de atentado a la autoridad. Y ahora, bueno, pues tendrá que pasar a disposición judicial. Estaba el barrio atemorizado porque no era la primera vez que ocurría. Es una persona, al parecer, conflictiva y, bueno, pues su detención ha sido un alivio, ¿no?, para estos
pues
residentes.
Sí, claro que sí.
Por otro lado, teníamos también abierta esa investigación en torno a ese disparo que no se sabe de momento si fue accidental o no, o intencionado, por parte de dos menores a una joven de 15 años de San Agustín de Guadalix con perdigones, una escopeta. de perdigones, se le incrustó en el cuero cabelludo. Ya parece que a lo largo de las próximas horas se le va a dar el alta a esta menor. La Guardia Civil abrió la investigación tras conocer los hechos e identificó inmediatamente a los menores que podrían haber intervenido en el caso. Y ahora ya se sabe, también la detención se produjo anoche, que ha sido arrestado un menor de 15 años como presunto autor de ese disparo de perdigones. Por lo tanto, dos hechos en principio esclarecidos a la espera de que la justicia pues tome cartas en el asunto. Entre tanto, tú hablabas esta mañana también con un experto piloto en relación a ese accidente que ocurría ayer en el que fallecieron tres jóvenes de entre 22 y 27 años al estrellarse una avioneta en la localidad madrileña de Perales de Tajuña. Bueno, pues a lo largo también de esta mañana se les va a practicar la autopsia a los cuerpos y se sigue investigando para saber exactamente cuáles han sido las causas, aunque como bien te decía el experto, pues todo parece que un buitre fue el que se interpuso en la trayectoria de la avioneta, provocando así este choque con estas dramáticas consecuencias. Una última hora en justicia, porque han sido condenados a 12 años los anarquistas que atentaron la Basílica del Pilar en octubre del año 2013. Han sido absueltos, eso sí, de los delitos de pertenencia a organización terrorista y de conspiración para cometer delitos de estragos terroristas en relación a ese intento de atentado en el monasterio de Montserrat en Barcelona. Es un grupo anarquista al que, bueno, como digo, la justicia no les relaciona, no les vincula, al que también se le atribuyó la colocación de un artefacto en la Catedral de la Almudena también en el año 2013. Bueno, pues Cariñoso y Moniquita, que son los apodos de estos anarquistas que han sido ahora sentenciados, fueron, eso sí queda aprobado, quienes colocaron un artefacto en 2013 causando lesiones a una mujer que estaba en la Basílica del Pilar en el momento de la explosión de la bomba. Se les condena a 5 y a 7 años respectivamente por lesiones terroristas a cada uno de ellos y además a indemnizar por las heridas causadas a la mujer a 22.000 euros y con 182.000 euros al Cabildo de Zaragoza por los desperfectos ocasionados. Y ya, bueno, por supuesto, después de la reunión de ayer de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso, con tanta expectativa y esa historia del baloncesto entre medias. Hoy, por supuesto, quedan pendientes las reacciones a esos posibles pactos de gobierno después de lo que se habló. Y también hablaremos del déficit, porque es una, va a la 1 de la tarde el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, a dar una rueda de prensa para explicar los datos del déficit que se han disparado un poquito respecto a las previsiones que tenía Bruselas. Por lo tanto, en economía estamos, de momento, por debajo del aprobado.
Bueno, pues más información sobre todos estos temas y otros en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Nieves, que no te vayas muy lejos, que luego te cantamos el cumpleaños feliz con letra. Con letra casera, quiero decir, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, que nos tenemos que ir al archivo de la Comunidad de Madrid, Belén.
Sí, al archivo regional de la Comunidad
de Madrid.
A
un 2x1, ¿qué decías tú?
A un 2x1, a mí es que me gusta esto de ofrecer, aunque parezcamos ahí en plan oferta, no, todo lo contrario. Es la posibilidad de acudir al archivo regional de la Comunidad de Madrid, como hacemos todos los jueves, ahí a la calle Ramírez de Prado, número 3, para no solo descubrir los documentos que ellos alojan allí por sí mismos, sino los que de alguna manera les van llegando por otras vías. En esta ocasión, esas otras vías es que el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, su edificio en la calle Alberto Bosch, está en obras y han tenido, bueno, pues de alguna manera que abrir las puertas a 46.000 protocolos que se reúnen en este otro archivo. Un archivo curioso con el que podemos ir descubriendo la historia de Madrid, la historia de España, la historia de algunos de los personajes más importantes, como por ejemplo Miguel de Cervantes,
del cual vamos a charlar gracias a uno de esos documentos. Pero, oye, que tenemos muchas ofertas.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Belén, ¿qué tal estáis?
Pues muy interesadas en esta historia que nos vas a contar y que tiene su origen en algunos documentos que, a su vez, proceden del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Claro, cuando tú dices Archivo Histórico de Protocolos, todo el mundo piensa en María en Gómez Requejo, sí. Es decir, en cosas que tienen que ver con la educación. No, no, no. Aquí llamamos protocolo a otra cosa, ¿verdad?
Exactamente. Llamamos protocolo notarial al conjunto de escrituras que elabora un notario, o antiguamente, en los siglos anteriores, las escrituras que hacía un escribano público durante todo un año. Esas escrituras se tienen que guardar, las escrituras originales tienen que conservarse durante, bueno, todo el tiempo que sea posible, y se van encuadernando en un libro que recibe el nombre de protocolo notarial. Esos protocolos, aquellos que tienen más de 100 años en concreto, son los que se custodian en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, de ahí su nombre, que no tiene nada que ver ni con educación, ni con el protocolo que normalmente, o la etiqueta que estamos acostumbrados a oír. De hecho, es muy frecuente que haya esa confusión. Ah, entonces este es un archivo para conocer las cosas de la etiqueta y de cómo te tienes que colocar o sentar en la mesa.
No, pues no.
No tiene nada que ver. Es un archivo donde se custodian escrituras notariales. El notario o el escribano es la persona que da fe. Yo creo que hoy en día todos estamos acostumbrados a ir al notario pues para miles de cosas, sí, para herencias, testamentos,
escrituras de viviendas,
exactamente, compraventas, multitud de cosas. Y lo mismo que hacemos nosotros hoy, pues ocurría desde el siglo XV, desde el siglo XVI, porque en este archivo, ojo, podéis consultar documentos nada menos que desde 1504, que se dice pronto. Tiene una riqueza, tiene una variedad y tiene un volumen de documentos realmente interesantes. Y como vosotras habéis contado muy bien, gracias a ellos podemos conocer perfectamente la historia de Madrid, pero sobre todo la historia de personajes como Velázquez, como Cervantes, como Goya, Calderón de la Barca, Lope de Vega. O sea, realmente es una riqueza documental y una riqueza de información grandísima.
Oye, Nieves, y es verdad, lo decíamos, que ahora estáis acogiendo ese fondo por motivo de esas obras de remodelación de su sede oficial, pero la pregunta es, ¿los estáis acogiendo y los tenéis ahí guardados como si dijéramos en un lugar que no es accesible, solamente están ahí para que no les pase nada? ¿O yo también, una vez que voy al archivo regional, puedo solicitar ver uno de estos documentos?
Pues la segunda de las opciones. Lo habéis dicho muy bien, además la expresión me encanta. Damos un dos por uno. Hemos acogido a los documentos y al personal del Archivo Histórico de Protocolos para todo. Es decir, no solamente para que se conserven aquí en tanto duran las obras de rehabilitación de su edificio, sino para que cualquier persona que estéis interesados en conocer y en estudiar estos documentos, vengáis aquí. De tal manera que cuando venís al Archivo Regional, en nuestra propia sala de consulta, podéis acceder o bien a documentos nuestros del propio archivo regional o bien a documentos del archivo de protocolos. Indistintamente, hay personas, archiveros de los dos centros, que os van a atender y que os van a servir unos u otros documentos según lo que vosotros queráis estudiar.
Y lo decíamos, en esta ocasión, este archivo reúne 46.000 protocolos que van entre el año 1504 y 1915. Nosotros nos teníamos que fijar en unos en concreto, porque si no sería imposible, y hombre, este es el año, ¿no?, diríamos, de Miguel de Cervantes, y has, bueno, pues de alguna manera rebuscado para encontrar las escrituras originales sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. Estábamos en 1576-1580.
Exactamente. Este año, bueno, ya sabemos todos que se conmemora el 400 aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, y nosotros de alguna manera, bueno, pues también queríamos participar en todos los eventos y actos que se están celebrando con este motivo. Vamos a comentar aquí algunos de estos documentos que hablan de un episodio de la vida muy importante de Cervantes, como fue su cautiverio en Argel, que mucha gente no conoce y que pasa un poco casi como desapercibido, pero que sin embargo luego tuvo mucha influencia en su vida posterior y sobre todo en sus obras. Hay muchísimas de sus obras en las que va haciendo referencia a los 5 años en los que él estuvo preso junto con su hermano, aunque su hermano fue liberado un poco antes, como un par de años antes de que él fuera rescatado.
La cuestión está en que además, como cuando les apresaron, llevaban en su haber unos documentos vinculados con quién, claro, pensaron que eran personas de Postín.
Claro, vamos a ver, el origen de todo esto está en la actividad militar de Cervantes. Cervantes fue soldado, sirvió en Italia, sirvió en la batalla de Lepanto, precisamente ahí es donde, bueno, se quedó un poco lastimado todo su brazo izquierdo, de ahí el sobrenombre de Manco de Lepanto, y cuando ya volvían, tanto su hermano como él, volvían a España, fueron apresados por piratas frente a las costas catalanas. Problema, Miguel de Cervantes llevaba cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de Cesa, donde destacaban los servicios militares que él había realizado. Cuando sus captores vieron esas cartas, pensaron que Miguel de Cervantes era un personaje muy importante, y decidieron entonces establecer un precio para su rescate muy elevado, nada menos que 500 ducados, que en ese momento era una cantidad muy grande, desorbitada. A partir de ahí comienzan las dificultades durante los 5 años siguientes, y por ese motivo, por ese precio elevado, se tarda tanto tiempo en rescatar a Miguel.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis, Nieves, porque llega la hora de escuchar las noticias, y después ya hablamos en profundidad de esos documentos interesantísimos que iban a centrar la atención de todos nosotros en este espacio que dedicamos todos los jueves al Archivo Regional.
Sobre todo de cómo se consiguieron reunir los 500 ducados famosos.
Bueno,
Dinero.
Te veo con un aire de Sherlock Holmes, como diciendo, yo lo he averiguado.
No, lo he averiguado a Nieves.
Vale, pues nada, Nieves, no te muevas. Llegan las noticias a Onda Madrid. Y después resolvemos.